Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este miércoles, día 22 de octubre. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Y vamos a ver si logramos evitar el sonido de freír pescado. Y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola, Ángel, buenos días.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tenemos hoy?
Bueno, tenemos bastantes cositas, ¿eh? Por ejemplo, nuestro tema de apertura hoy va a tener que ver con Cáritas Diocesana de Zamora. Ha presentado hoy esa campaña que cada mes de octubre lanzan, que está relacionada con el Día de las Personas Sin Hogar. En Zamora tenemos un centro que en este aspecto es maravilloso, y cuando tenemos algo bueno hay que sacar pecho de ello, que es Casa Betania, que alberga a esas personas sin hogar, ya sean migrantes, no inmigrantes, españolas, no españolas, hombres, mujeres, de la edad que sean. Hacen un trabajo fantástico, no solamente a nivel de dar cobijo a las personas sin hogar, sino también ayudar a personas sin hogar que a lo mejor sí que han conseguido salir de ese sin hogarismo, pero que les hace falta, por ejemplo, ayuda para cualquier trámite administrativo laboral, para incluso pues para comer, para cenar. Tienen en torno a 55-60 personas diarias en su comedor. Y bueno, pues hoy, esta mañana, se ha presentado esa campaña de día de personas del Día de las Personas Sin Hogar. Mañana va a ser la campaña a las 12 de la mañana en la plaza de la subdelegación de la Constitución Española, con una lectura de un manifiesto y una actividad de calle para visualizarlo. Pero hoy se ha presentado y hemos escuchado dos testimonios de dos personas sin hogar, además diferentes, ¿no? Una persona, un sevillano con 50 y pico años, que llevaba su vida en una mochila y que llegó a Zamora y le han ayudado. Y luego una señora cubana de 64 años que también vino con su hijo a Zamora para intentar empezar de nuevo con problemas muy graves a nivel económico, arrastrados desde Cuba. Entonces, son temas y testimonios bastante llamativos. Escucharemos luego algo en el informativo a partir de las 2:20 de la tarde, y va a ser nuestro tema central, pero no el único, Juanma. Hay bastantes temas más. Por ejemplo, comentaré también que va a haber cambio al frente de la gerencia de IFEZA. Hasta ahora recordemos que estaba recayendo en Sergio de Fuentes, que era el gerente de este recinto ferial, pero en las últimas horas trascendía que va a cesar su actividad porque va a asumir las riendas de la gerencia del Partido Popular. Recordemos que Miano abandonaba el puesto por orden, por imposición de Génova días atrás, o que lo va a abandonar en estos días, después de que Génova lo dijese días atrás, y su recambio es Sergio de Fuentes. Al estar en IFEZA de gerente, pues va a cesar en el cargo de gerente de IFEZA. También va a cesar como concejal en el Ayuntamiento de Zamora. Su lugar lo va a ocupar Esperanza Saavedra, que estaba la siguiente en la lista de concejales o posibles concejales del Partido Popular al Ayuntamiento de Zamora. Y va a haber un cambio, todavía no se sabe quién va a ser el recambio al frente de IFEZA. Decía el presidente de la Diputación esta mañana que es una decisión difícil porque es un puesto muy importante, muy relevante para la provincia de Zamora, porque la dinamización con el tema de ferias es trascendental, y en este aspecto, pues bueno, pues veremos a ver quién es la persona que se elige para dirigir IFEZA en los próximos años, tras el cese, insisto, de Sergio de Fuentes, que pasa a ser gerente del Partido Popular en la provincia de Zamora.
Ya charlaremos con él. Me parece que fue ayer cuando le hice la primera entrevista, que era literalmente un niño, y tú fíjate, madre mía. Claro, es en estas ocasiones donde yo hablo de la madre de la Pantoja, en este caso de la madre de Karol G, actualizándolo, porque, oye, ¿sabe de esto? Lo que yo te cuente y hasta pasado mañana, porque no olvidemos que fue, digamos, lugarteniente de Chuchi, de Jesús María Prada, en los años en los que Jesús fue gerente del Partido Popular. O sea que Sergio ya conoce esto muy bien. O sea que va a ser un... Claro, resulta difícil encontrar a alguien mejor, digamos, como sabia nueva para este cargo, porque es un cargo dificilísimo, y recordemos que nos aproximamos a procesos electorales. Es decir, yo por un lado le felicito y por otro digo, madre mía, con lo bien colocado que estabas en IFEZA. Pero bueno, pero está, me encanta ver la evolución, y cuando tenga la voz un poquito más agradable y no haga ruidos como estoy haciendo, que os pido disculpas a todos, quedaré con él para que venga aquí y charlamos un ratico. ¿Vale?
Perfectamente.
Hablamos del tiempo y del deporte, Ángel.
Muy bien.
Y tosemos un poco. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos, temperaturas con ligeros cambios, máximas en ligero moderado ascenso. Vamos a alcanzar... a ver, que te lo he dicho mal, perdona, que esto es lo que tenía anotado de otro día. A ver, empiezo. Anda, que estamos buenos. Empiezo. Nuboso con precipitaciones débiles dispersas, probabilidad de chubascos en zonas de montaña, temperaturas sin cambios, localmente en ligero ascenso en las mínimas. Vamos a alcanzar 22 grados en Zamora, 21 en Benavente y en Toro, 15 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos 17 grados con viento del oeste, flojo a moderado, puede haber rachas fuertes o muy fuertes al final del día. Mañana baja a 18 la máxima, el viernes se estabiliza 18 y 19 hasta el sábado y el domingo. Ojo con las mínimas, te digo 10, el sábado sube a 14, pero el domingo baja a 7, el lunes a 3 y el martes a 2. O sea que ya ahí es cuando dices, ¿la batamanta o pongo la calefacción? Ahí es donde está la duda, yo ando con la batamanta todavía. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes hablaremos de varios temas. Hoy es miércoles, tendremos COPE Showtime edición Zamora. Charlaremos con Javi Carnero sobre la derrota del CB Zamora en Mallorca en un partido malo, sobre todo los primeros 25 minutos. Luego mejoró el equipo, pero no pudo remontar el partido. Hoy hay partido y juega nuevo partido el CB Zamora. Lo hace en Melilla. Es la primera ronda de la Copa de España. Es un partido, yo diría que intrascendente para el CB Zamora, porque sabe que si se clasifica tendría que jugar la próxima ronda seguramente en Sevilla y la siguiente en Alicante. Es meter partidos de una competición absurda entre semana, hacer viajes, gastar dinero en desplazamientos, así que va a afrontar el CB Zamora con el profesionalismo de siempre, pero sin tener o teniendo en cuenta que lo importante es la Liga y que el próximo fin de semana juegan en Alicante nuevo partido liguero, así que lo de hoy va a ser cumplir el trámite y que no se lesione nadie de cara a la siguiente jornada. Y también hablaremos de un Club Deportivo Zamalat que volvió a perder, que se mete en problemas, zona media baja de la tabla en este arranque de temporada y que va a tener que empezar a sumar victorias si no quiere verse en problemas. Por lo demás, el Zamora que sigue entrenando para el partido del domingo, una final para Juan Sabas. Si el Zamora gana, en teoría seguirá como técnico, si no gana será cesado, como ya comentaba el presidente del Zamora en esta casa en COPE Zamora el pasado lunes en el tiempo de deporte. Así que la información que pasa por básquet hoy, pero que inevitablemente hablaremos del Zamora mucho en las próximas horas, más mañana también con la tertulia, porque está la cosa calentita en el entorno del Zamora.
Bueno, ya casi temo yo el despotrique de mañana.
Sí, pues témelo porque va a venir seguramente fuerte mañana.
Yo sugiero que para el programa de mañana hagamos palomitas.
Sí.
Ya te digo yo eso. Ángel, que hablamos dentro de 25 minutos. Gracias.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Hola, buenos días, Palma, yo también me alegro.
¿A qué sé de qué me vas a hablar hoy?
¿A qué no?
¿A qué me vas a hablar de Orignova?
Sí, señor, sí, que se ha inaugurado. Se ha inaugurado hoy que mira, yo decía, ¿vendrá la consejera? Pues no, ha venido el viceconsejero de Agricultura, Jorge Llorente, pero creo que la consejera viene el viernes para la clausura. Bueno. Porque no ha estado hoy, pero bueno, la verdad es que es una feria, bueno, a mí me encanta esta feria, la verdad, y animo a la gente a que vaya a verla, porque hay muchas cosas muy interesantes, mucha tecnología, que aunque eso igual es más dirigido pues a los ganaderos, pero también hay muchas ovejas que pueden ver todo el potencial que tiene la provincia, que es la primera en Castilla y León en el sector del ovino. Y la verdad es que merece la pena, porque está muy bien. Es una feria que está muy bien. Y se descubren muchas cosas, para el que sabe y para el que no sabe. Porque igual dices, ¡buah, de lo bien! ¿Y qué hago yo allí? No. Ah, por cierto, se venden quesos también. O sea, puedes comprar quesos.
Ah, mira.
Hacemos unos quesos muy buenos.
Pensé que me ibas a decir que se venden ovejas.
No, hombre.
Que pensé que me ibas a decir que se venden ovejas. Digo, ya lo que me faltaba, bueno, a mí, no, en el balcón una.
No. Y bueno, aparte de Ovinova, que han dicho que bueno, que el sector tiene futuro, que nunca hay que dejarlo ahí decir que no. Bueno, pues el sector del ovino tiene futuro en esta provincia también. Más cosas, pues voy a hablar de los precios de la lonja, de la mesa de lechazo de Castilla y León. Contaré ayudas que da el gobierno para tema de incendios y también ayudas que da la Junta para tema de el sector apícola. Así que tenemos muchas cosas ahí para...
A ver cómo metes todo eso en 10 minutos. Luego te escucho, a ver cómo lo haces.
A ver cómo lo hago.
Un besico, Marijose.
A las 2:10, un beso, cuídate, Palma. Adiós.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues fíjate que me da vueltas la cabeza cuando pienso que yo llegué, recalé por esta maravillosa tierra ya por 1998 y claro, me ha venido la cuenta a la cabeza, digo, o sea que como 7 u 8 años antes de que yo llegara aquí, Óscar Somoza ya era el presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería, pues he estado 30 y muchos años. Sabes que ya fue relevado, decidió después de mucho tiempo dejarlo, y hablamos con él en su momento, hace ya bastantes meses. Pero claro, sigue siendo noticia, aunque él no quiera. No solo como empresario, sino porque en la 19ª edición de los Premios Nacionales de Hostelería dicen, oye, pues vamos a premiar a Óscar Somoza por su compromiso asociativo, por su trayectoria, y bueno, pues queríamos hablar con él. No es que necesitemos excusa para hablar con él, pero esta es muy buena. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días.
No te dejan en paz, ¿eh?
Bueno, hay que atender a los medios siempre, y los medios siempre han sido compañeros muy fieles en estos 36 años míos, que respetan mucho tu trabajo, y ahora, por supuesto, que estoy a disposición de los medios continuamente.
Y claro, esto de que le premien a uno, vamos a ver, los premios tienen la importancia que tienen, pero a mí me parece que cuando te premian, aparte del compromiso asociativo, cuando te premian la trayectoria, eso es evaluación continua, ¿no? Eso es como cuando pasa el tiempo, los exámenes dan igual y te dicen los profesores, oye, lo has hecho realmente bien. Suena eso, y que además lo haga la gente de tu profesión, yo me imagino que presta, ¿no?
Bueno, a mí es una satisfacción que me lo den, pero yo no dejo de asumir que cojo ese premio en nombre de todos. Es decir, cuando digo en nombre de todos, en estos 36 años no ha sido Óscar Somoza, han sido los juntas directivas, los empresarios, toda la problemática hostelera de la provincia, los medios de comunicación, las instituciones que siempre están llamadas a sus puertas y me han atendido, los sindicatos con los cuales he negociado. Es decir, es un cúmulo de una conjunción de gente, de intereses, que han participado conmigo esos 36 años, y yo asumo el premio como un premio a todos los que de mi mano o con mi mano hemos colaborado y tirado por la hostelería lo mejor que hemos podido. No sé si bien o malo del todo, pero sí hemos hecho lo que hemos podido por todo ello.
Tú, siempre que hemos hablado contigo, sobre todo de temas chungos y de críticas y de ocurrencias y demás, pues te pedíamos opinión, ¿no? Siempre nos has dado titulares sin ambajes, sin ponerlo bonito, ¿no? Tal cual. Pero a pesar de eso, y yo supongo que por eso, por decir las cosas como son, te granjeaste el respeto de propios y de extraños, de partidarios y de detractores. Yo cuando he preguntado, que lo he hecho bastantes veces, por ti por ahí, es la conclusión que he sacado.
Bueno, yo creo que era mi obligación, y además mi forma es decir, de cara, de frente siempre, y las cosas contra más pronto se digan, más pronto se aclaren, es la fórmula más adecuada. Y claro, defendiendo de esto tan variopinto, tan complicado, tan atacado y tan residual, como ha sido en muchos casos en la hostelería, era un tema muy difícil, y había que hacer, convencer y hacer a la gente, a las instituciones, que nosotros éramos un gremio más, que nosotros éramos un sector económico importantísimo para este país, y había que decir las cosas claras en muchas ocasiones. Es decir, que nos atacaban o nos ninguneaban, entonces teníamos que tener claro quiénes éramos, dónde estábamos y qué era lo que exportábamos a este país y a esta provincia en particular.
Es que utilizar los servicios de la hotelería y de la hostelería es como ir a comprar el pan. Es que no es ni de izquierdas ni de derechas.
yo creo que es el foro ciudadano más importante de este país, la hostelería, las barras de los bares. Ese es el sitio donde conjugan todas las ideas, donde coinciden todas las ideas de un lado y de otro, y donde se puede hablar y charlar desde siempre, sin insultos, sin estos libros que nos están dando ahora los parlamentos y demás, que aprendan de los bares de los bares. O sea, quizás se concilia en torno a una caña o a un vino de todo lo que es el nuestro, y vamos conciliando las actitudes.
Tú sabes, bueno, toda la gente que nos escucha lo sabe, que yo estoy muy orgulloso de mi etapa de joven cuando fui camarero, que aprendí muchísimo, y me encanta hacer entrevistas en los bares. Incluso a veces, cuando te estás al lado de la máquina y te pone el vaporizador y te suena... Pero me encanta porque se ve que estamos ahí. Entonces yo hago muchas entrevistas en bares. Por eso tú cuando nos dices al despedir siempre, nos vemos en los bares, y yo no, pues es que yo ya casi ni salgo.
Sí, yo creo que es un elemento, lo repito, lo acabo de decir, realmente importante de coincidencia de pareceres y de coincidencia donde se está de forma distendida, donde puedes hablar lo que quieras, decir lo que quieras, opinar lo que quieras, y donde tienes siempre a un camarero o a un empresario que te escucha, que te atiende, casi en un confesionario en muchos casos, donde vas a decir tus complicaciones y tus creencias, tus historias, ¿no? Entonces yo creo que los bares es un servicio público que hay que reconocer y que hay que atender y que hay que reconocer siempre, como hemos dicho, que somos un eslabón de la cadena importantísimo. Y ahora, como somos un país que es turismo, nuestra principal fuente de ingresos, los bares es el primer eslabón de la cadena de todo ese, de toda esa estructura turística del país.
Yo he coincidido contigo siendo el pegamento entre intereses a veces contrapuestos de unos y de otros, tú como responsable de aseos de la Asociación Zamora de Empresas de Hostelería, y la verdad es que, hombre, yo supongo que lo dejaste y miras hacia atrás y dices, a pesar de todas las dificultades, es verdad que con lo que hemos hecho nosotros, tú y tu equipo, Zamora pasó de, bueno, cierto desconocimiento a estar bien inserta en los mapas de zonas de España y de fuera de España.
Sí, fue uno de mis primeros retos. Es decir, cuando yo llegué, vi que Zamora era una provincia con muchos recursos, pero con poco interés turístico. Era un sitio por donde se pasaba. Pasaba la gente y no sabía en muchos casos dónde estoy. Preguntaba, yo tenía esta abriendo de la carretera, ¿dónde estoy? No sabía dónde era. Hemos logrado que Zamora sea un destino turístico, que Zamora reúne los pilares fundamentales que lo han metido muchas veces desde el mundo interior, arte, cultura, gastronomía, tradiciones, el románico, es decir, espacios naturales, por todas las esquinas, hemos logrado darlo a conocer, porque ya no es un lugar por donde pasar, sino que es un lugar donde ir.
Oye, Óscar, estamos en una época, lo digo ya para terminar, ¿no? Una época en la que hay un montón de complicaciones, vamos a llamarlos retos, pero uno de ellos, desde luego, y yo lo escucho cada vez con más gente, los dueños de los bares están tendiendo a la heroicidad, porque muchos que yo conozco personalmente están aguantando los precios a costa de sus márgenes, que cada vez son más reducidos, pero eso no va a poder seguir así indefinidamente. Los costes aumentan y, claro, hay corrientes que dicen que el futuro a medio plazo de los bares no está claro, precisamente porque la gente no tiene el dinero que tenía, por ejemplo, a principios de los 90.
No, está claro, estamos sufriendo mucho y todos lados, es decir, por la presión impositiva que hay, que cada vez que sale un impuesto o sale una tasa o sale algo nuevo, siempre es para los bares, siempre es para la hostelería, están sufriendo mucho, porque tenemos mucho problema de personal y eso ha hecho que se optimicen los horarios. De momento se dan un servicio de 7 de la mañana a 12 de la noche, pues ahora hay muchísimos que estamos tomando por abrir solo las horas puntas en las cuales tienen negocio y el resto tenerlo cerrado. Una pena haber llegado a eso. Estamos subiendo mucho porque no tienen sin escucharnos. Yo, mi voz siempre la ha seguido diciendo, somos un elemento importante. Somos un elemento donde cada peseta, decía antes, o cada euro que se invierta ahora, retorna a la ciudadanía multiplicado por 5, por lo cual hay que apoyarlos. Pero cada vez es más difícil, los bares están perdiendo. La pandemia fue un punto de inflexión importante y estamos a bajar.
Seguimos con las mismas reivindicaciones, Óscar. En cualquier caso, enhorabuena por ese premio en la 19ª edición de los Premios Nacionales de Hostelería. Un abrazo fuerte y estamos en contacto.
Un abrazo fuerte y gracias a vosotros por haber estado siempre ahí.
Hasta luego. Durante las próximas semanas vamos a sacar todo el tiempo que podamos para hablar de las edades del hombre. Y mira, queríamos seguir con los comentarios preliminares que hicieron sobre esta exposición. En este caso, Sergio Pérez, que nos explica el prólogo expuesto en San Cipriano.
La propia catedral, tenemos piezas contemporáneas de las que no he hablado y que también tienen su repercusión, ¿no? Nada más entrar tenemos un tríptico de Antonio Pedrero, tenemos unas piezas que también conforman otro tríptico de Satur Bizán. En la capilla anexa tenemos una pieza de Baltasar Lobo. Es decir, que la diócesis está representada casi... Antes teníamos la sensación en exposiciones anteriores que a lo mejor era el grueso de la exposición con piezas de la diócesis, y ahora lo cierto es que hemos conseguido que esa amalgama sea mucho más amplia, de tal manera que de las 80 y casi 90 piezas, pues a lo mejor unas 20, 20 y tantas vienen de Zamora y el resto son representación del resto de diócesis.
Didáctico hablaremos la semana que viene, pero podemos avanzar, que es una síntesis de lo que acaba de exponer Sergio, el camino de la cruz, de la cruz a la resurrección. Empieza con un punto de encuentro en el que se recibe a todos los visitantes, que no tienen por qué ser alumnos, pueden ser también familias, para mostrarles el texto, el mensaje fundamental, que es que el sufrimiento del hombre a través de los crucificados actuales es un sufrimiento que se hace presente en este momento, pero que Cristo, el Hijo de Dios, lo asume en su cruz y le permite con la resurrección darle sentido. Lo que tenemos en la cabeza es intentar darle a los alumnos y a las familias una respuesta de lo que realmente es la esperanza desde la perspectiva cristiana, y después se sustancia en juegos. La fundación de las edades del hombre acierta cuando rompe la unidad de una propuesta expositiva, cuando lo que hace es traer hasta San Cipriano su primera fase en este preludio y después continuar con la catedral y el Carmen, porque arrastra al visitante a hacer una entrada en nuestra ciudad y en nuestro románico, que desde luego nos hace grandes y nos hace pasar de una exposición temporal, que va a ser esta, a una permanente que se ofrecerá a todos los que vengan a Zamora.
En San Cipriano encontramos el preludio de la exposición, ¿no? Digamos que esa pieza, sí. Encontramos el preludio, que van a ser las piezas no más antiguas, no más modernas, sino las piezas que nos presenten un poco el contexto de la esperanza, ¿no? Y precisamente esta imagen que tenéis delante, en la que estáis fotografiando ahora, que van a ser las que nos marquen una especie de pórtico de la exposición, son una representación que viene de un retablo de Valladolid, de Nava del Rey, concretamente de dos alegorías que como decía Benedicto XVI, la fe es esperanza, ¿no? Y la fe es esperanza precisamente nos sitúa entre esos dos alegorías. Por un lado, la alegoría de la fe a la izquierda, con el cáliz y con la cruz, y la alegoría de la esperanza a la derecha, como habitualmente la encontramos, que es con un ancla, con una áncora náutica, que es la que tiene precisamente en la mano, ¿no?
¿De quién son?
No sé, son de Gregorio Fernández, son unas piezas de hacia 1620 aproximadamente, y lo que nos invitan a reflexionar, así como pórtico, es precisamente ante esa idea de la esperanza hacia el futuro y hacia el pasado. Y hacia el pasado precisamente os llamaba la atención sobre esa pieza, ¿no? Dentro de que San Cipriano es una de las iglesias más antiguas de la ciudad, precisamente aquí, y de manera casi casual, lo que ha coincidido es que aquí tenemos la pieza de mayor antigüedad de la exposición, que es esa cruz patriarcal de en torno a los siglos XI-XII, una cruz que viene de San Esteban de Gormaz, de Soria, y que no es una cruz procesional, es una cruz que se encontró en un enterramiento a nivel arqueológico, y precisamente la persona que estaba enterrada la llevaba sujeta en la mano derecha contra el pecho. Era una idea, seguramente también, de en la fe, esa esperanza al más allá, el ir acompañado de una cruz. Tiene casualmente pues también esa forma de cruz patriarcal, tuvo esmaltes, tuvo unas varicitas incrustadas que ahora ha perdido, pero que es la primera vez también que se expone, y por lo tanto para nosotros es una pieza pues de notable importancia dentro de todo el recorrido.
¿De dónde
viene esa? San Esteban de Gormaz, de Soria. Bueno, luego entramos en la, en lo que es la, ya propiamente la nave, y aquí, digamos que lo que va a conducir fundamentalmente la, la llamada de la exposición va a ser esta, esta cruz desnuda, una sugerencia que también viene por parte del guionista, de José Manuel Chillón, que precisamente llamaba a esa idea de la cruz desnuda, esa cruz desprovista de crucificado, para articular otra parte del discurso. Antes de esto, simplemente por conectar con lo anterior, digamos que la fe y la esperanza también son virtudes, ¿no? Y dentro de la representación como virtud de la esperanza, precisamente traemos dos ejemplares, creo que soberbios dentro de lo que tiene que ver con ese tipo de alegorías, que son la que tenéis ahí a la espalda, esa, esa esperanza de alabastro que procede de la cartuja de Miraflores en Burgos, de los sepulcros, de los famosos sepulcros de la cartuja de Miraflores, sepulcros reales, y a la derecha una imagen que procede de Palencia, de Becerril de Campos, de Alejo de Bahía, en la que se representa también pues otra visión de cómo se concebía entre los siglos XV y XVI esa idea de la esperanza, ¿no? Con el ancla, además ahí con unos niños que suben al ancla que son la representación de las almas humanas y demás, ¿no? Vuelvo a la idea de la cruz, precisamente como esa cruz desnuda, como esa cruz en la que la idea que tiene el guionista es de que todos nos espejemos en ella, desnuda porque no tiene crucificado, que lo veremos después, más adelante, y desnuda también porque nos invita a cada uno de nosotros, tengamos los problemas que tengamos, a toda la sociedad, a situarnos en ella, ¿no? Quien estuvo en la cruz no está, ha resucitado, se ha convertido en inmortal, y ese rostro que entonces nos resultaba poco atrayente, ese rostro malherido, ese rostro atormentado, herido, lleno de llagas. Sin embargo, la iconografía cristiana y la historia del arte nos lo presenta como una forma idealizada, bella, que la encontramos en dos piezas que quizá dentro de este espacio pues sean muy llamativas, ¿no? Abriendo la capilla mayor tenemos esa, esa representación del Greco, que viene de Valladolid, de las Descalzas Reales, y a la izquierda una pieza abulense que viene de la Catedral de Ávila, seguramente del retablo de alabastro de la Capilla del Sagrario, quizá formando parte de una portezuela hoy desaparecida, una de ellas del Greco, como digo, de finales del siglo XVI, la otra de mediados del siglo XVI, una obra de Vasco de la Zarza, una obra, bueno, dos obras que nos muestran a un Cristo idealizado, un Cristo no doliente, un Cristo que nos invita a reflexionar también sobre esa idea de la esperanza, ¿no? E igual que Cristo nos lo imaginamos en la cruz y nos lo imaginamos como esa imagen bella, al lado de la cruz también estuvo María, ¿no? Y María, esa María dolorosa, esa soledad, esa imagen de la piedad que vamos a ver después en la catedral, antes de eso es la María de Belén. Es la María que recibe la Anunciación y es la María que dice no, que recibe ese mensaje de no temas. No temas lo que va a ocurrir. Y María recibe o ofrece ese mensaje de lo que quiere Dios va a suceder. Y esa es la, un poco la, el mensaje que nos traslada precisamente ese conjunto del que os hablaba antes, una de las, creo que una de las piezas estrella que vienen de la diócesis de Zamora, que es ese conjunto pétreo de hacia de principio del siglo XIV, que viene de la Colegiata de Toro, ¿no? Ya sabéis que de ese tipo de anunciaciones en Zamora pues tenemos unas cuantas más, ¿no? En Benavente, en la Iniesta, pero esto, concretamente esta de Toro no se había expuesto nunca y yo creo que sirve para cerrar muy bien pues esa idea de esperanza, presentándonosla como concepto, como alegoría y como mensaje de cara a lo que vamos a ver después. Hemos tratado de primar que haya todavía margen para exponer piezas que no se hayan expuesto nunca. La de la Iniesta se había expuesto en Remembranza, la de Benavente no recuerdo ahora mismo en qué muestra, pero esta precisamente era una pieza inédita, además.
Anda que no nos queda por reconocer de la nueva edición de Las Edades del Hombre. Escuchas Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa en mediodía con Pilar García de la Granja.